1, 2, 3, 4.
Cultureta de por las mañanas del viernes, con Guillermo Altares, con Sergio del Molino, con Rosa Belmonte, con Rubén Amón, con los oyentes, no con Vigalondo, no, porque Vigalondo sigue ocupado allí en Los Ángeles, se fue a Los Ángeles, ¿os acordáis? Y parece que le está yendo bien, no ha conseguido todavía hacerse con el horario de aquí estando allí. Por eso a estas horas está descansando.
A propósito de Los Ángeles, me vas a permitir
que
anunciar...
Ay, que no se ha saludado, perdóname.
Me vas a permitir anunciar...
Sí,
que sale la séptima temporada de Vos, que es serie favorita de Willy y mía.
¿A Vos?
Se ubica en Los Ángeles.
Vos.
Que está inspirada en las novelas de Michael Connelly. Y que anuncia su... No séptima temporada, sino última y definitiva temporada. A mí es una serie que me entusiasma.
El 26 de junio, 26 estoy ya nervioso.
Sí, yo también estoy nervioso. Vi el tráiler ayer y es muy prometedor.
¿Pero qué temporada has dicho? ¿Va por la séptima?
Séptima y última, porque
y última.
De esta no se anuncia.
Madre mía.
Es verdad que Vos está él mismo bastante ya mayor, ¿eh? Ya tiene un pelo blanco integral.
Como yo.
En el tráiler.
Casi.
Y lástima porque se anuncia que es la última de verdad. Luego es verdad que a veces rectifican estos movimientos fundamentalistas, ¿no?
Si hay un movimiento popular en redes sociales a favor de la continuidad de la serie, entonces sí. Y hay alguna plataforma que se anima a seguir produciéndola, aunque quien la producía antes no ponga ya dinero. Sí. O sea que si queréis, Willy y tú, por ejemplo, generar una corriente de opinión favorable a que siga, a que haya una octava temporada de Vos.
Pues yo iba a decir que deberían indultar la serie, pero no sé si es la palabra que se utiliza estos días.
Cuidado.
Hombre, en función de la utilidad pública, sí.
Cuidado.
Apelando a la utilidad pública.
Bueno, hola Willy, buenos días, que no te saludo.
Hola, bien, buenos días, bien, que me he colado antes de la presentación,
no,
todo
no,
bien.
No te preocupes, fue culpa mía. Todo lo que pasa en este programa es culpa mía y de Rosa Belmonte. Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A mí también me gusta Vos, pero no presumo tanto como Rubén y Willy. Pero también me gusta mucho.
¿Cómo se llama el actor de la serie Vos? No me acuerdo.
El señor Vos de pelo blanco.
Señor Vos, no. Señor Vos salía en Perdidos, en Lost.
Es verdad, salía en Perdidos.
El humo negro.
Titus. Y no sé decir su... Weliver.
Titus Weliver, sí. Es un buen nombre.
La casa que tiene Vos ahí en lo alto de en fin, en lo alto de Los Ángeles, ahí súper...
Sí, en los altos.
Una casa un poco...
En los altos.
Que parece que se va a caer todo el tiempo.
No, es extraordinaria la casa.
Es una casa muy incómoda.
Y yo sé por qué le gusta a Sergio, por un motivo. Sí, le gusta a Sergio, es porque es el resultado de un pelotazo editorial. Sí. O sea, la razón por la que un policía accede a ese privilegio es porque Vos, en una de sus... pasajes más importantes.
Adaptar uno de los casos,
sí,
¿no?
Eso le da un pelotazo.
Y malgasta. El dinero en una casa horrible.
Sí. No, extraordinaria la casa.
Bueno, tiene muy buenas vistas, pero la casa en sí misma...
Es precaria.
Casa no apetece.
A mí me encanta esa casa.
Digamos que el pilar, el poste ese fundamental sobre el que se sostiene toda la casa, a mí yo no me fiaría mucho. No lo veo sólido.
Las habitaciones son pequeñas también.
Muy pequeñas.
Y está muy expuesta. O sea,
el salón es extraordinario.
La serie está
constantemente.
El salón es extraordinario y la música de jazz que él pone y esos momentos
sí,
de...
No, y sobre todo la intimidad que te permite esa casa. Está llena de cristales por todas partes y se ve todo lo que pasa.
Pero no te ven.
Es tan alto que eso es la ciudad.
Tú puedes ir en pelotas delante de todos Los Ángeles y no te ve nadie.
Salvo que los seguidores de la serie se planten todos delante de la casa a la misma altura.
Este guiño cultureta es como la previsión panóptica de Foucault, que nadie le ve, pero él ve a todos.
Esto es de cultureta de por la noche, o sea, no. Rosa Belmonte, buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, a mí también me gusta a Vos, o sea, me gusta más The Good Fight, evidentemente, pero...
Sí, le gusta más
The Good Fight, ya se terminó The Good Fight, o todavía sigue.
Pero que se va a acabar The Good Fight, pero vamos a ver, que se estrena ahora la última temporada, en junio.
La 35ª.
No,
no, esta no, tiene menos. Si la juntas cuarta, con The Good Wife,
pero que es la, porque es la continuación de Good Wife, pero...
claro. Entonces, claro,
claro. 24 de junio.
O sea, 24 de junio vuelve, ah, pues enhorabuena Rosa, porque sí, esto para ti es que es una alegría enorme.
Claro, claro.
Muy bien.
Eso, pero vamos, que a mí me gusta que venga todo y vuelva todo y todo, sí, todo me gusta.
Sí. Sí. Bueno, que me, sí, estaba, me estaba contando Amón que él ha empezado a ver El ferrocarril subterráneo, de la que habló Willy la semana pasada, sí, en el programa, ¿no?
Sí.
Que está en una de las plataformas, no recuerdo en cuál.
Pues decía, de sí, decíamos a propósito.
En Amazon.
Está en Amazon Prime. Ajá. Y es decir, a la serie tiene una estética deslumbrante y yo creo que tiene un magnetismo. En mi opinión, son demasiado explícitas las escenas violentas, pero yeah, pero, sí, pero incluidas ellas.
Te lo avisó Willy la semana pasada.
Sí, y tú.
Y tú también.
Tú llegaste a llevar más.
En el tercero. Tú pero por el tercero.
Más abstracta.
Ya habéis llegado al tercero. Ya habéis llegado al tercero.
Voy por el cuarto o quinto, me acuerdo. Pero más ya, abstractas ya, hace ya la serie. Más interesantes y más poética. Y tiene una estética, a mí me parece deslumbrante, de verdad. Y me tiene
a mí me echó la violencia. Yo reconozco, ¿ah, que sí? Me echó la. Y tengo bastante resistencia. No al terror, pero sí a la violencia en la serie. Sí,
terror
me
echó la violencia. Dicho, una serie muy terrorífica, yo creo, ¿eh? En realidad. Muy angustiosa.
Muy terrorífica.
Muy
claro,
claustrofóbica, pero muy atractiva, ¿eh? Y no por el vínculo morboso, sino por el vínculo estético. Yo creo que lo tiene.
Sí. Yo el otro día, recordando a Annette Betty, que se ha muerto hace poco, por el, esta semana, por Deliverance, o sea, la impresión que nos causó Deliverance cuando la vimos en cine de medianoche, y el artículo que hizo Ángel Fernández Santos diciendo que era la película más desagradable, patatín, patatán. Claro. En ese momento adolescente, tú ves Deliverance con una fruición absoluta y habría visto El ferrocarril subterráneo de adolescente, pero es verdad que ahora me cuesta más. O sea, yo todas esas cosas de tortura me habrían encantado de adolescente, pero ahora ya me freno.
Ahora ya torturas menos. No, a mí,
ahora ya pues, sí, no, me gusta menos ver torturas.
Yo no me atrevo a verla todavía, es verdad. Yo no me he decidido todavía a darle al play después de las prevenciones y de lo que habéis contado. Y no sé si la veré, no sé si la
tú
veré.
Tú solo ves gañanes.
Yo creo que de verdad prevalece, pero, de verdad.
Es verdad, es que los gañanes son muy divertidos. Están
claro.
Muy
bien.
Sí. Prevalece sí. El valor estético
sí,
sobre el...
Sí, sobre el la prudencia de ciertas escenas, yo sí, creo que...
Pero hay algunas escenas son un poco igual, sí, excesivas, ¿no? Que no...
Claro, pero...
Que seguramente son muy fieles a la realidad, pero demasiado... O sea, que
el
esté,
valor estético
es que no debemos contar nada, ¿no? Pero sí, estén, por ejemplo, en la plantación, estén disfrutando de una agradable comida mientras están
despellejando
a uno de los esclavos a base de latigazos y luego quemando a otro.
En fin. Y luego le queman vivo.
No, ya, pero dicho así, nadie va a ver la serie.
Sí,
o,
no,
la o serie. Si la van a ver, no, por esto es más preocupante todavía.
No, por esto no la van a ver.
Pero, bueno, insisto, yo creo que hay que verla.
Muy bien.
Sí. Luego se hace muy abstracta la serie. Es menos argumental, menos lineal de lo que iba a parecer.
Yo cuando creo... despellejan menos eso.
No, de repente adquiere todo un tono así estético que es muy sí, interesante.
Pero es abstracto porque las vísceras y los pellejos empiezan a volverse abstractos.
No, porque la trama lineal que con la que empieza y que se espera que llegue a un sitio, en realidad luego empieza a desdibujarse. Y entonces queda todo ya en la... pura expresión de los personajes, en la iluminación, en la fotografía. Esto de decir la fotografía es lo más cursi que se puede decir.
Pues, sí, pues la estás vendiendo no, cada vez mejor. Me la parece, verdad que cada vez me está pareciendo más.
No, la factura, esa palabra que antes se decía, la factura de la serie es impresionante. Los actores, la recreación del mundo de esclavitud del sur, todo eso. Ya nos hemos acostumbrado a que las series sean como superproducciones, ¿no? O sea, acordaros del coche fantástico y compararlo sí, con esta serie. O sea, que es una cosa increíble lo bien porque que está hecho, pero eso a mí la violencia reconozco que para mí es un muro.
No, pero de hecho, fíjate, Guillermo, dices aquí no es que estén los medios a la vista, es que en muchas series que utilizan medios descomunales no se ven por ningún sitio. No, vamos a hablar del CID y de, ¿cómo era? La de los bandoleros, esto, ¿no?
No solo no se ven, sino que parece que han usado muchos menos muchos, medios de los
muchos
que
menos.
Han usado.
Y Willy, sobre todo es un western la serie, no lo olvides.
Sí, eso sí.
Sí, es que no me lo puedes negar, vamos, o sea, literalmente.
Eso sí, eso sí, eso sí.
Oye, y el coche fantástico, en su momento, era una serie magnífica. Además tenía la dificultad
no
que
dudo,
ya de conseguir meter el coche en el camión en movimiento, eso...
Y que saltara, y que saltara los precipicios. Que
Willy lo ha mencionado como con un poco de desdén, pero...
Sí.
No, no, he mencionado lo que han crecido las, o sea, la pasta que la gente, que los productores están gastando en las series comparado con la que se gastaban, que con dos cosas creían que ya montaban una serie, sí, con dos escenarios y un coche.
Bueno, pero si también veréis, es verdad que ahora con menos recursos puedes conseguir unos resultados enormes, o sea, sí, casi, cosa que no estaban antes al alcance de grandes superproducciones, y ahora puedes con fotografía y a nivel de planos con los drones y con las cámaras nuevas puedes conseguir cosas.
Ahora podrías hacer el coche fantástico sin coche. Y eso sí, antes, totalmente, pues no se podía.
Impagable de Hasselhoff, en todo caso, diciendo bingo cuando el coche salta. Eso, por ejemplo, no se puede
reproducir. Esas cosas ya... Bingo. Esas cosas, ¿no?, se han perdido en las series de ahora. Están muy bien, pero falta igual eso, ¿no? Ese toque popular que conectaba con nosotros. Bingo. Me vais a dar un minuto y...
Ha cantado bingo, sí.
Y enseguida os pregunto, porque me ha adelantado el guionista, que el tema fundamental de la cultureta matinal de esta jornada, en esta edición, tiene que ver con el desplazamiento.
Sí.
No sé muy bien en qué está. El desplazamiento, me ha dicho, y como vienen las vacaciones y hay mucha operación salida y operación retorno, pues un poco por ahí. Y no sé cuál es el enganche cultureta del tema, pero ahora lo descubrimos.
¿A pie o a herradura?
¿A pie o a herradura? ¿A pie o a herradura? Hoy hablamos, a sugerencia del guionista inexistente del programa, hoy hablamos de carreteras aquí en la cultureta, pero de carreteras un poco antiguas.
La pulsación de un país como la del hombre está en sus arterias. Y el sistema arterial de la nación...
No, me refiero a más antiguas, mucho, mucho más antiguas. Ahí vamos, ahí esto sí. Esto sí, ya huele a túnica. Carreteras, o igual debería decir calzadas, como las que le salvaron la vida al general romano Servio Sulpicio Galba, que conspiró contra el emperador Nerón para intentar derrocarlo. Lo hizo desde la ciudad burgalesa de Clunia, que ahora se llama Peñalba de Castro, pero la conspiración de nuestro amigo Servio fracasó, y desde ese momento su vida corrió un gran peligro, hasta el punto de que él decidió suicidarse, y se dispuso Servio a hacerlo, pero algo ocurrió justo a tiempo para impedírselo. Y lo que ocurrió fue que un mensajero de Roma llegó hasta Hispania con la noticia inesperada de que Nerón había muerto. Para que ese mensaje llegara a tiempo, nuestro mensajero tuvo que recorrer los 2.000 kilómetros que separan Roma de Burgos en solo 7 días, a razón de casi 300 kilómetros cada jornada, y eso lo logró no porque fuera un jinete especialmente hábil, porque montara un caballo o unos cuantos caballos especialmente veloces, sino porque las modernas calzadas romanas le permitieron viajar a una velocidad que ninguna otra civilización antigua igualó. Gracias a esas calzadas, nuestro amigo Servio Sulpicio Galba no solo salvó la vida, sino que se acabó convirtiendo él mismo en emperador. Mira usted, hoy van a hablar entonces aquí en la cultureta de Galba. No, he dicho que estamos en vísperas de que empiece el verano, de las vacaciones, de la operación salida, la operación retorno. Y nuestra red de calzadas romanas es de imaginar que a esta hora de la mañana, ya 11:30, pues estará experimentando notables dificultades de tránsito. Le vamos a ofrecer información de servicio aquí en la cultureta, con nuestro hombre habitual en la Dirección General de Tráfico. No sé si le conocéis, porque es más de la hora de los cómicos que de la vuestra, pero nuestro hombre en la DGT es José María Tascazo, al que ya saludo. José María, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, densidad circulatoria en aumento en la vía Augusta, en la entrada de la ciudad de Gades, y a su llegada también a Cartago Nova. Retenciones a 2 leguas de Emérita Augusta en la vía de la Plata por alta concentración de aurigas, y mucha precaución también, por favor, en la Gran Calzada del Norte, a 21 leguas de Astúrica Augusta, por el volcado de un carretón de bueyes que transportaba varias ánforas de garum. Recuerden que si van a hacer un viaje largo, vistan una toga cómoda y eviten bacanales copiosas.
Eso es. Muchas gracias, José María. La última parte es muy importante, que siempre lo olvidamos, evitar las bacanales antes de ponerse en ruta y vestir una toga cómoda. O sea que nos vamos de viaje por las calzadas romanas, cuyo trazado en Hispania no es tan distinto, ¿verdad?, del trazado que hoy conocemos de nuestras carreteras nacionales, de nuestras carreteras principales. Ha puesto aquí el guionista, no, esto sí que no lo voy a decir, porque esto Raúl del Pozo me mata si yo digo esto, es un topicazo. Esto de todos los caminos conducen a Roma, yo esto no lo puedo decir. Y menos en este tramo del programa. Bueno, imagino que el ponente del tema calzadas romanas en la cultureta será Guillermo Altares, ¿no? Que es nuestro romano de guardia, Willy.
Lo malo es que iba a contar el ejemplo de Galba.
¿Qué me dices?
Para la eficacia del transporte. Sí, creo que me compré hace años en una librería de segunda mano en Roma un libro que se llama Rutas comerciales en el Imperio Romano, pensando que algún día me sería útil. Pues mira, me ha sido de repente útil un libro de un tal Charles Worth de hace un libro de principios de los años 60. No, el Imperio Romano era un imperio comercial y un mundo muy muy globalizado. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo, que es la famosa dama de Spitalfields, que es un sarcófago romano bastante tardío que apareció en Spitalfields, que ahora está en el centro de Londres y entonces estaba en las afueras. Y cuando se descubrió esta señora, era una señora de seguramente de Palmira, y desde luego todas las sedas que venía provenían de Oriente Próximo, ¿no? Y lo mismo con el garum de Cádiz, que era una cosa que yo creo que ninguno de nosotros probaríamos ahora mismo, que es una especie de salsa de pescado repugnante. El de Cádiz era especialmente famoso y estaba en todo el Imperio Romano. Y luego me acuerdo de las veces que visité Pompeya, que estoy hablando con unos arqueólogos y me explicaron, tuve la suerte de poder ir con la Academia Estadounidense de Roma, y había un equipo de arqueólogos americanos, y nos explicaron que había aparecido un hueso de cuello de jirafa, que parecía un banquete de Asterix, en una de las tabernas de Pompeya, ¿no? Entonces, para que todo eso se pudiese producir, la obsesión de los romanos era tener unas vías comerciales seguras y bien mantenidas, ¿no? Entonces, lo que explica Charles Worth es que hay muchísimos testimonios de que el mar era muy rápido, eran 3 días, por ejemplo, desde las minas españolas hasta Ostia, el puerto de Roma, pero muy inseguro, más inseguro que las carreteras, que tampoco es que fuesen segurísimas, pero las carreteras eran relativamente seguras, y que fueron dos emperadores, sobre todo Trajano y Augusto, los que estaban obsesionados por convertir esas carreteras primero en lugares rápidos, o sea, en crear posadas y refrescos de caballos para que los mensajes pudiesen viajar a gran velocidad, y luego que pudiesen viajar los ejércitos y las mercancías, y eso requería que nos inundasen, que hubiese una cierta complejidad de obra civil, por no hablar de los puentes, como el puente de Alcántara, que todavía puede haber, sí, que es absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, Augusto y Trajano estuvieron, aunque todos los romanos construyeron, todos los emperadores romanos construyeron vías, estaban obsesionados con estas vías, y al igual que ahora las seguimos utilizando en parte, algunas sí, algunas no, ellos también, los romanos, utilizaron vías que ya existían, o sea, no se las inventaron de cero, pero sí que las cubrieron de piedras y crearon unas infraestructuras permanentes, que algunas de ellas permanecen. Yo sí quisiera recomendar a quienes nos escuchen de Madrid que, si tienen tiempo, se acerquen algún día a ver la calzada romana, el puerto de la Fuenfría, que aunque está bastante restaurada en el siglo XVII, es impresionante y muestra lo que eran capaces de hacer los romanos, o sea, cruzar la sierra de Guadarrama a Capón.
Bueno, muy parecidas a las carreteras de hoy, a las carreteras realmente, esa imagen que tenemos de las calzadas con esas losas enormes, eran la arteria que llegaba a las grandes ciudades, ¿no? Cuando la calzada se adentraba en una gran urbe, la embellecían, la convertían en una calle y la cubrían de losas. Pero en todo su recorrido, realmente la construcción era tierra prensada y además con un lecho, con una técnica verdaderamente impresionante y muy parecidas, además con sus cunetas y con todos los elementos y con su señalización, que se conservan muchos mojones de señales que dicen Caesar Augusta para para acá y emérita para allá, que muy parecidas a cómo son hoy las carreteras, ¿no? Y eso es verdaderamente, como tantísimas otras cosas del Imperio Romano, impresiona hoy ver lo muy parecidos que seguimos siendo en muchas cosas, ¿no? Y lo familiar que nos podría resultar el mundo romano si viajásemos en el tiempo y cayésemos en una calzada. Y sin embargo, es verdad que la decadencia, la destrucción del Imperio Romano fue la destrucción de sus infraestructuras, de sus acueductos, de sus calzadas, de todo aquello de lo que dependía el Imperio, ¿no? Cuando el Imperio ya no es capaz de mantener esas infraestructuras, pues todo se hunde y se atomiza, y de ahí viene la Edad Media y el feudalismo y todo lo demás. Y a veces se pierden en la memoria, se pierden incluso los nombres o se transforman. Cerca, entre Zaragoza y Huesca, hay una comarca que se llama la Comarca de la Violada. Y la leyenda dice que, en fin, la leyenda religiosa, que su nombre, la etimología procede de una pastorcilla a la que cogió alguna entidad demoníaca o lo que fuera, y de ahí viene el nombre de la pobre violada y que maldijo la tierra, ¿no? Y sin embargo, se sabe después, por testimonio se supo, que aquello procede del trazado de la Vía Lata, que era la calzada romana que unía Casar Augusta y Osca, ¿no? Y cuyo trazado se perdió también el nombre, derivó en Violada y generó una leyenda nueva, una mitología nueva dentro de esa comarca. Y cosas así han ocurrido en un montón de sitios, ¿no? Cuando se fue perdiendo la infraestructura, pero los nombres fueron evolucionando y la memoria se transformó en otra cosa y está presente por todas partes.
Habéis hablado de la edad imperial y de los emperadores, por cierto, más afines a su origen español, conviene recordar que el plan de las comunicaciones y de las calzadas ya estaba en el embrión de la República, y que una de las más bellas que existen, casi toda ya en pie, no todo el itinerario porque son casi 100 kilómetros, pero la Vía Apia Antica, ¿no? Que la recomiendo a cualquier turista que se acerque a Roma, porque es un espacio de privilegio, casi incontaminada. Por iniciativa se llama Apia, porque la construyó el censor Apio Claudio en el siglo IV antes de Cristo, y ya con las pretensiones y con el resultado de alcanzar el sur de la península, de llegar hasta Capua y desde ahí después hasta Brindisi, ¿no? En un desarrollo de ingeniería que impresiona mucho. Se construía esa calzada con cemento de cal y con piedra volcánica, y se conserva en sus primeros kilómetros en una salud impresionante. Es una buena forma para identificarse con el lugar donde Cristo se le aparece a San Pedro para decirle dónde vas, el Quo Vadis, y hacerle regresar a Roma para cumplimentar el sacrificio que estaba haciéndose a iniciativa de Nerón, ya que hablábamos de Nerón antes. Y después, porque es un paseo extraordinario entre los cipreses, los pinos que rodean a Roma, con ese mundo rural y con los restos de alguna de las villas de los patricios más emblemáticas, entre ellas la de los Quintilos, ¿no? Ese paseo entre urnas funerarias, entre arquitectura mortuoria y con toda la prosperidad del imperio hacia afuera, de verdad que forma parte de las mayores experiencias que se puede tener visitando Roma.
Sí, decía Sergio lo de que la caída del Imperio Romano, también la caída de las carreteras, lógicamente, porque las carreteras y lo que había alrededor requerían un mantenimiento. Es decir, por ejemplo, los puentes es lo que más se arruinó, porque era lo que más mantenimiento requería. Por eso es extraordinario que haya puente romano. Es decir, hasta el siglo XVI con los Habsburgos no se considera necesario volver a hacer carreteras, sobre todo para el servicio postal. Luego en el XVIII es más importante. El propio Vitruvio cuenta en De Arquitectura cómo se hacían las carreteras. Es decir, dice que primero se hacía una fosa, se rellenaba de piedra y cascotes, se aplanaba, se cubría con una capa amorterada de cal y guijarro, luego había una capa de argamasa más fina, que podía ser de grava o de cal, y al final había bloques de piedra tallada, y luego se ponía un borde con una cinta de piedra. Ya había varios tipos de carreteras. Evidentemente las más importantes eran la vía pública, por ejemplo la vía Apia, una vía pública, que eran vías pretorianas, que podían llegar hasta 12 metros de ancho, y cuyo mantenimiento correspondía al Estado y a las ciudades propietarias o las que estaban al lado de las carreteras. Luego estaban las vías vecinales, que no se perimetraban y el prensado era de tierra, y luego las vías privadas, que eran las de las auténticamente privadas. Y había unos mensores romanos que eran los topógrafos actuales, que primero empezaban con la deforestación, luego la explanación, la delimitación, la cimentación, las capas intermedias, las capas de rodadura, y luego eran lugares muy peligrosos, es decir, era mejor andar por el monte o por donde pudiera andar, sí, porque había asaltantes. Evidentemente había albergues donde refugiarse, sí, de para más pobres y para más ricos. Estaban las mutatio, no, la caucona.
Áreas de servicio que han descubierto algunas en España, que son, claro, como áreas de servicio enormes, con, bueno, un montón de cosas.
Claro, claro. Luego estaban las mansio, que era, como su nombre indica, era para personas con dinero que tenían hasta baños termales, y era muy caro viajar, era carísimo viajar, pero desde luego volvemos siempre a esa escena de la vida de Brian, de qué han hecho los romanos por nosotros.
Es que, fíjate,
evidentemente, que los romanos han hecho mucho por nosotros. De hecho, en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, se tiene conciencia de la importancia de las carreteras por si lo atacaban los rusos y tenían que ir con las tropas de un lado al otro de Estados Unidos. Hicieron la red de autopistas federales en la Guerra Fría precisamente para defenderse de los rusos.
Está muy bien traído ese ejemplo, porque el motivo que da origen a la Vía Apia es porque Apio Claudio decide que es la mejor forma de movilizar el ejército y de abastecerlo. Sí. Que en el camino de colonización de las provincias hostiles del sur, lo mejor era tener un camino clarísimo de exposición y después de garantizar a la tropa todas las necesidades que hubiera de alimentación, de manutención, ¿no? Y es la razón de ser de las calzadas en su origen, ¿no?
Yes.
La capacidad multiplicatoria y casi vertebral de las comunicaciones para que el ejército pueda colonizar y avanzar en todas las direcciones.
Sí, lo que es divertido de ver el mundo romano es hasta qué punto eran diferentes de nosotros y hasta qué punto se parecían, ¿no? Una de las cosas que cuenta el libro este friki son los enormes problemas que había para ver quién pagaba el mantenimiento de las carreteras. Si lo tenía que pagar el Estado central romano o lo tenían que pagar allí donde pasasen. Entonces, en principio, lo tenían que pagar cada, digamos, provincia se tenía que ocupar de sus carreteras, lo cual provocaba
unas forales.
Claro, había calzadas forales, lo cual provocaba unos follones enormes. Entonces, Claudio intentó cambiarlo, pero no le dejaron.
Intentó el cambiar peaje, ¿no?
De Roma. El peaje. Y que, claro, más o menos el equivalente al peaje. O sea, ¿y esto quién lo paga? Vale, y uno puede ir en sí. De Roma a Burgos, y entonces las provincias romanas decían, vale, fenomenal, pero esto ¿quién lo paga, no? Y entonces eso es, digamos, lo extraño, ¿no? Lo cercano, o sea, lo diferente que era el mundo romano, un mundo con esclavos, con ultraviolento, con circos, con no sé qué, y con señores en toga, y a la vez un mundo profundamente cercano cuyos problemas se repiten como nosotros, ¿no? Habláis de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema gigantesco de mantenimiento de carreteras.
Sí, sí, sí.
Le debemos a los romanos el concepto de punto kilométrico, tan querido por toda nuestra audiencia. El punto kilométrico antes era la referencia fundamental para desplazarse por nuestro país. Ahora es la salida 27, ¿no? La salida 28, ¿no? En 14 minutos estamos ya en las 12 de la mañana, una menos en las Islas Canarias. Hago una pausa, con permiso de todos los culturetas de esta mañana. Y a la vuelta, bueno, hemos hablado de algunas series de televisión, pero me han apuntado aquí que queda una de la que quiere hablar hoy Rosa Belmonte. Ahora le preguntaré si a favor o en contra. Lo seguimos. Tengo la felicitación de un oyente nuestro, se llama Enrique León, que es profesor de secundaria del Colegio San Rafael de Córdoba, interpreto. Es arqueólogo, profesor de secundaria, y que está encantado de escuchar hablar de las calzadas romanas en un programa de radio. Y en prime time, ¿eh? Enrique, en prime time. De los mejores horarios que existen en la radio.
¿Por qué ensucias una cosa bonita que nos felicitan y tienes que aprovechar para meterle la puya al pobre Rubén que estabais en?
Oye, a vosotros, no dejáis de ser.
No, yo no me doy por aludido. Yo no me doy por
protagonista,
aludido.
Como lo soy yo, del espacio consolidado en el culto.
La prime time es allá donde estemos nosotros. O como se diga.
Tras este ejercicio de humildad incomparable que ha hecho Willy, impropio de ti. Que me quedaba por preguntarle a Rosa Belmonte por la serie está en la plataforma de las letras verdes, ¿no? Que se llama Leticia o el fin de los hombres.
Sí, yo llevo muchas semanas queriendo hablar de Leticia, pero nunca había tiempo y ya está, hasta Elvira Lindo ha hablado ya de ella. Pero sí, tenía mucho interés, primero porque me gustó mucho la novela de Iván Jablonka, donde está basada evidentemente en hechos reales, aunque en la serie pone una historia ficticia basada en hechos reales. La ha llevado a la televisión Jean-Xavier Delestrade, que es el del caso de la escalera, y entonces, claro, es muy significativo, o sea, una chica a la que mata un desconocido, que eso es importante, porque luego dentro de la serie se ve cómo también hay ataque a su hermana por parte de conocidos, ¿no? Y la verdad es que la serie es bastante impresionante. Ojo, Jablonka lo que quería... Jablonka, perdón, lo que quería era resaltar a Leticia, porque cuando este asunto estaba en las noticias se hablaba fundamentalmente del asesino, ¿no? E incluso Sarkozy aprovechó para meter la patita y dar sus opiniones y se politizó mucho, aunque no me gusta la palabra politizar. Y yo creo que es una serie que está muy bien narrativamente y luego también está muy bien históricamente sobre lo que pasó a la pobre Leticia. Y yo la complementaría con otra que tiene menos nombre, que se llama La mentira, también francesa, que está en Movistar a la carta, que es también sobre un hecho real que le pasó a Cristian Giacono, y él escribió un libro en el que su nieto lo acusó de haber abusado sexualmente de él. Él era un alcalde en un sitio, en una ciudad francesa, y era mentira, absolutamente mentira, y este hombre estuvo años y años y años con esta acusación de haber abusado sexualmente de su nieto. Y me parece las dos series bastante recomendables, aunque no sean un jiji jaja, pero no es lo del ferrocarril. No,
desde luego, del ferrocarril a esto estamos. Yo aprovecharía solo una notita, ya que has citado a Jablonka o Jablonka, que es un autor francés relativamente poco conocido en España. No, hay algunos libros suyos que no están traducidos todavía, y Leticia o el fin de los hombres es su bombazo, su gran éxito, pero es una obra muy rara dentro de su producción, porque es un tipo que escribe mucho sobre su familia, sobre la historia, sobre la relación del holocausto con la democracia actual y con la memoria y demás, y tiene un libro precioso que creo que no está traducido al español, pero a ver si lo traducen gracias a este éxito, que es La historia de los abuelos que nunca tuve, que habla de sus abuelos que murieron en Auschwitz. Es un libro delicadísimo, precioso, en fin, tampoco es la alegría de la huerta, evidentemente, pero es muy distinto a lo que hizo con Leticia o el fin de los hombres. Es un escritor maravilloso, a mí me gusta mucho Jablonka.
Willy no ha visto la serie, ¿no?
Sí, me ha encantado. Estaba pensando en que no conocía el libro, no conocía el libro del que hablaba Sergio, y que me lo voy a pillar inmediatamente.
Sí, te va a encantar, pero léetelo ya, te va a encantar.
Sí, y no, la serie me ha gustado mucho. Es verdad que es una serie brutal, pero hace un retrato bastante complejo de la sociedad francesa y de todos sus problemas. Y una pata interesantísima es la pata judicial, ¿no? Primero el personaje del juez, que es un juez muy, muy joven y muy poderoso en su forma de hablar, pero también todos los problemas que tiene la justicia francesa que llevan a que un sujeto asesino o violador esté libre cuando no tenía que estar libre. Pero es una serie muy, muy interesante. Además son seis capítulos que se ven en nada, pero sí, es no tanto como el ferrocarril subterráneo, pero es un buen trago la serie, tiene cosas tremendas.
¿Qué dice Amón? Que sí está traducido el libro.
Sí, de Jablonka, el de la historia de los
abuelos que nunca tuve. Un golpe al micrófono.
Sí está traducido
el libro, Los abuelos que nunca tuve.
Con más razón para que la gente no...
Ah, pues lo apuntamos.
Se responsabilice.
Lo apuntamos. Y no contéis más de Leticia o el fin de los hombres, porque Amón ha empezado, pero está...
Desconectado los vistos, no me he tapado los oídos.
Se ha tapado los oídos mientras Rosa Belmonte hablaba de las series. Sí.
Pero no por...
Pero es que eso es como aquellos que en un autobús viendo Isabel dijeron, ¿tú crees que se casarán Isabel y Fernando?
Hechos reales.
Esto salió en la prensa.
Hechos reales.
Pues sí, bueno, pero hay que pasar los 30 años, ¿no?
Pero vamos, que no es...
Que tampoco que fuera reales, el episodio más comentado en la prensa española.
Y no es la crucifixión de Cristo, ¿no? O sea...
No es la crucifixión de Cristo.
No he contado ni la mitad.
Todo es un western, además. O sea.
Pero prepárate, porque el último episodio es muy duro. Pero muy duro.
Claro.
Tremendamente.
Con el estómago entrenado de las ferrocarril.
Situaciones.
Lo de menos son los desconocidos.
Exactamente.
Bueno, vale, Rosa, me voy otra vez, espera.
Sin que se vea, tampoco te creas una. Pero es brutal el último. Brutal es una palabra muy utilizada. El último episodio de la serie está muy bien. Gracias a todos. Esta noche os escucho a la 1:30 de la madrugada, que tendréis cosas seguramente interesantes, ¿verdad? Que también comentar para los oyentes de esa hora. Adiós, Willy. Adiós, Sergio. Adiós, Rosa.
Adiós,
Amón. Hasta esta noche. Adiós. Las noticias.